Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de una vez más estar en tu casa. Te pido, Señor, que nuestro corazón verdaderamente se ponga en el altar. Hay cosas que tú, Señor, quieres purificar en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que no seamos, como dice aquel himno, no yo más Cristo. Danos de tu gracia. Y te pido, Señor, que tu dirección, tu presencia, sea palpable en nosotros al abrir las Escrituras. Que la Biblia sencillamente sea la que nos guíe, nos dirija. En el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la Escuela Dominical de la semana pasada, que es la carnalidad en el desierto, y ver los ejemplos de la carnalidad de los israelitas, y que nos sirva como una ilustración. Dios nos ha, hace tiempo el doctor Spence mencionaba aquí en nuestra iglesia, que en el Antiguo Testamento encontramos las verdades ilustradas a través de historias, personajes, aún en el inicio del Nuevo Testamento, los evangelios, aún el libro de Hechos, para darnos suficientes ilustraciones prácticas de lo que es la verdad, su deseo con respecto a la palabra en nuestras vidas. Y pues esa es nuestra carga, por eso regresamos a estos pasajes. Es evidente que hubo carnalidad en el desierto. La semana pasada explicaba la diferencia entre un cristiano carnal que está pasando a través del umbral de la carnalidad en su traslado del nuevo nacimiento a una vida de santificación o a la crisis de la santificación. Él se está dando cuenta de varias cosas y que batallan con su alma y necesita esta obra de la santificación para tratar con el poder del pecado en su vida. Pero hablamos también de la diferencia entre, bueno, y comparado diferente a aquel cristiano que tal vez ya se estableció en una condición de carnalidad. Ahora, y cabe mencionar, hermanos, que cuando hablamos de establecer en una condición de carnalidad, no necesariamente estamos hablando de un cristiano que no busca a Dios, que no quiere nada con Dios, porque Pablo estaba escribiendo a los corintios y ellos inclusive estaban buscando dones espirituales y estaban en la iglesia. Dios había hecho obras en sus vidas como resultado del nuevo nacimiento. Pablo les dice en 1 Corintios 6 que ellos antes eran, pues practicaban inclusive la sodomía, la fornicación, muchas cosas, y Dios les liberó de eso. Pero acabo de mencionar como el ejemplo en la Biblia también de Simón el mago. A veces hablamos con Dios y a veces pedimos cosas que no son su voluntad, establecemos en ciertas cosas que no son su voluntad y que son el resultado de nuestro pasado. Simón el mago quería el poder del Espíritu Santo para él compartirlo con quien él quisiera, porque vio a Pedro y a Juan imponiendo las manos sobre los samaritanos y ellos recibían el Espíritu Santo. Y Pedro fue muy, muy duro con él, muy firme con él. Y uno pudiera ver, bueno, pero no ve su buen deseo, no ve su buena intención. Como Pedro le dijo, tu corazón está lleno de maldad. Entonces, podemos tener la carnalidad, no se manifiesta solamente en una vida apartada, lejos de Dios. Vemos aquí la carnalidad del pueblo de Israel en el desierto, siguiendo a su líder espiritual, haciendo la voluntad de Dios. Cuando hablamos de esta perspectiva de la carnalidad, estamos hablando de la carnalidad en los cristianos que están queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero hay carnalidad, hay aspectos en nuestras vidas. Podemos tener una nuestra oración, una apariencia en muchas cosas, y no quiere decir que seamos hipócritas en nuestra vida en su totalidad, no. Pero hay algunos aspectos en nuestras vidas donde el poder de la piedad no se ha manifestado. En todo el aspecto donde nosotros nos sentimos cómodos, y a lo mejor hay ciertas cosas que le hemos rendido al Señor y Dios ha hecho obras en nosotros, allí estamos bien. Ahí, pero hay otras áreas en nuestras vidas y que el Señor quiere obrar en nosotros. Y uno de los peligros precisamente es entrar en una vida de tibieza donde nuestra búsqueda de Dios es real, es evidente, por venir a la iglesia, es externa, mejor sería la palabra, y es real porque en el fondo hay un corazón y yo quiero de Dios, pero hay apatía en algunos aspectos de nuestras vidas. Y no es la voluntad de Dios, hermanos, una vida de duplicidad. Vosotros los de doble ánimo, dice Santiago, purificad vuestros, ¿qué? Corazones. Pecadores, limpiad las manos. Ese es un llamado al inconverso, tal vez, cristiano. Ya eres, el Señor te salvó, limpia tus manos, aquello que es externo. Pero tú, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad. Dios nos ayude a no... y sé que cuando hablamos así, y lo pienso, para que ustedes sean conscientes de esto, a veces uno dice, bueno, pareciera como que cualquiera es cosa que hacemos por Dios, o verdaderamente nuestro deseo de buscar de Dios, pues estamos mal. ¿Cuándo se nos dice que estamos bien? Pero ¿sabe qué? La predicación no debe ser psicología. La predicación y nuestro es que tienes que fomentar lo positivo y también lo negativo. Hay muchas cosas que decimos que son positivas. Qué bendición estar aquí juntos, hermanos. Gloria al Señor. Estar bienvenidos, hermano. Gracias por ministrarnos la palabra de Dios, o gracias por ministrar un himno, hermano. Qué bueno verle esta mañana. Eso es bueno. Pero no debemos estar buscando solamente que por nuestra comezón de oír busquemos maestros conforme a nuestras concupiscencias. Cuando nosotros escuchamos un versículo como tal, podemos pensar en una iglesia que ellos nomás están allí. No pensemos en nadie más, pensemos en nosotros. Hay cosas en nuestras vidas que nos halaga escuchar y hay otras que no nos halaga. Porque el problema está en el corazón. El corazón. Entonces, esto es lo que quisiera que ilustráramos en Éxodo, en estos pasajes. Y no solamente en esto, sino también en Josué vamos a encontrar ya al pueblo en la tierra prometida. ¿Cómo lo vemos? Ocultando. ¿Se acuerdan? Mantos babilónicos. Muy bueno, ¿se acuerdan? En su propia tienda, allí abajo de la tienda, un lingote de oro. En nuestro propio hogar, en nuestro propio corazón, ahí hay, en lo más profundo, algo que no le rendimos al Señor, que lo tomamos de lo que era anatema, de lo que era dedicado al Señor, y ahí lo cavamos. Y el Señor sabe cómo descubrir eso. Delante de todo el pueblo, Acán fue señalado. Y podemos tener aún oraciones y como Josué oró por el, al Señor, ¿se acuerdan? Pero el Señor le dice, levántate, Israel ha pecado. ¿Se acuerdan también el engaño de los gabaonitas? Uno diría, bueno, Josué, el pueblo, ya están en la tierra prometida, ya se supone. ¿Pero qué les faltó con el engaño de los gabaonitas? ¿Les faltó consultar a quién? A Jehová. Nos falta consultar a Jehová. Las apariencias son buenas, a lo mejor las situaciones son... Oye, estas situaciones, veo que sí, oye, ellos vienen de lejos, ellos... Y el Señor, y no pudiéramos tal vez juzgar los motivos de los israelitas en su deseo de ayudar a esta gente que también decía que buscaba a Dios. Y nos podemos encontrar tomando decisiones con buenos motivos, pero sin consultar a Jehová. ¿Y qué más podemos decir de Josué 24? Usted puede leer Josué 23 y Josué 24. Y es uno de los pasajes que más a mí me impresiona en la Biblia porque había ídolos en medio del pueblo. Ya después de que conquistaron y todo eso, o por lo menos hicieron la apertura pues de la conquista. O sea, ídolos. Ídolos. Y el mismo Josué les dijo, vosotros no podéis servir a Jehová, no podéis. Y uno dice, oye, espérate Josué, pues si vinimos desde allá, vinimos contigo, estuvimos allí, peleamos, y ahora nos dices que no podemos servir a Jehová, pues ¿quién te crees? Es que Dios conoce los corazones. Nosotros nos impresionamos aún a nosotros mismos por nuestra espiritualidad. Es muy fácil tener una apariencia de piedad. Y lo vuelvo a decir, porque puede sonar, bueno, el pastor, pues, mire, yo no soy el juez, yo le estoy predicando, usted puede decir, el Señor me conoce, amén. Pero vaya delante del Señor. Y dígale, Señor, como le dijo David, examíname y pruébame. Ve y conoce mis pensamientos. Y aún, si el Señor ha puesto esta palabra, esta mañana en la que escucharemos y así, ¿qué cosas Dios quiere revelar en nuestros corazones que nosotros no estamos viendo? ¿O Dios te va a mostrar solamente a ti en tu secreto, solamente ahí te va a mostrar? Yo creo que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. El problema es que nuestro corazón, en nuestro secreto, está con muchas escamas de nuestra propia justicia. Y por eso Dios ha puesto la predicación. La predicación a veces es para romper esa escama, esa cáscara dura tal vez, como una nuez. Y a veces sentimos el golpe ya. Y no le damos seguimiento. Ir al Señor. Señor, dime tú. Dime tú. Entonces es impresionante qué ídolos tenían. Tenían ídolos. Usted recuerda, se lo voy a leer esa porción, aunque estábamos viendo a los israelitas en el desierto, pero es ese versículo que tanto hemos dicho, de Josué 24 y 15, yo y mi casa serviremos a Jehová, ok, gracias a Dios por eso. Mire el versículo 14 de Josué 24, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. No, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Hermano, la verdad, ¿hay sinceridad en este pueblo? La hay. ¿Hay genuinidad? La hay. Sí. Pero mire lo que le responde Josué. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. ¿Y qué dice Josué después? Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. ¿Había dioses? ¿Hay genuinidad en el pueblo? Sí. ¿Hay un deseo sincero? Sí. ¿Hay obras externas? Sí. ¿Han peleado las batallas del Señor? ¿Han estado allí al lado de su pueblo? ¿Han estado queriendo guiar a sus familias? ¿Pero había dioses? Sí. Sí. ¿Qué cosas Dios viene, quiere revelarnos en determinadas situaciones y se manifiesta nuestra necesidad? Por eso muchas veces hemos dicho, los motivos van a ser probados. Viene alguna situación, alguna crisis en una vida, algo que se predica, algo que se dice, y eso viene a confrontar nuestro motivo. Y no nos damos cuenta que es Dios quien quiere llevarnos más allá. Si tan solo perdonáramos, si tan solo nos rindiéramos, si tan solo aún hablamos con Dios y le digamos: Señor, tú has visto mi corazón, pero tal vez yo no he visto algo, muéstramelo tú. Pero si endurecemos nuestros corazones, ¿cómo Dios va a obrar? Y créame, amado hermano, estoy hablando en esta mañana a familias que desean vivir para el Señor, que estamos aquí porque no estamos jugando con las cosas de Dios. Quisiera tal vez, como Pablo dijo, cambiar de tono, pero es necesario que el Señor vaya a lo profundo de nuestros corazones. Dejémosle, permitámosle. Nuestra vida espiritual no es solamente lo externo o las cosas buenas que Dios ya ha hecho en nosotros. Porque no somos ni siquiera nosotros. No somos nosotros. Es Él. ¿A qué más nos quiere Él llevar? Y gracias a Dios que Él se toma el tiempo para tratar con nosotros, ¿no cree? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Quitad pues los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Gracias a Dios. Pero después tenemos el ¿cuál libro? El de juez. El de juez. Entonces, uno dice, bueno, entonces, pastor, no hay realmente esperanza para poder vivir una... Porque, pues, aquí están ellos. Y luego, esto nos muestra, yo creo que esto nos debe mostrar, que la única esperanza para poder vivir para Dios es permanecer en Cristo día a día. Es decir, viene una situación, bueno, tengo que ir a Cristo. Señor, tú eres el autor y el consumador de mi fe. Me arrepiento de esto, te pido perdón por esto. Ay, Señor, esto duele, tengo que cambiarlo. Señor, lo rindo. Nuestra vida, Pablo dijo, cada día muero, así dijo. Cada día muero. El Señor en su misericordia nos lleva a diferentes cámaras, cuartos, para llevarnos más profundo en descubrirnos quiénes somos. Pero hay provisión, hay bálsamo en Galaad para curar la herida de su pueblo, porque son heridas, son amarguras, son rencores, son recuerdos, son memorias. Son tendencias en nosotros bien arraigadas, pero bien arraigadas, que solo el bálsamo que es Cristo puede quitar, sanar. Dios nos ayude. Ahora, volviendo a los israelitas, allí en Egipto, al salir de Egipto en el desierto, ¿se acuerdan? Ellos murmuraron, tentaron a Dios 10 veces, murmuraron por la carga de trabajo, culpando a Moisés cuando les pusieron la carga de trabajo en Egipto, murmuraron por el peligro de morir cuando iban a cruzar el desierto y el Mar Rojo, y el Señor les abrió el Mar Rojo. Murmuraron por el agua amarga de Mara y el Señor proveyó un árbol que endulzó las aguas. Murmuraron por el hambre en Éxodo 16 y el Señor les dio maná. Y ya les decía yo la semana pasada que ya les dio el maná y todavía no querían someterse a los pequeños detalles, o mejor dicho, sí, de cómo tomar el maná, cuándo guardarlo, cuándo... ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Murmuraron cuando tuvieron sed, en Éxodo 17, murmuraron en Números 11 por el viaje, estuvieron un año allí unos días en el monte Sinaí, y ya a la hora que Dios dijo, ok, vamos ya, algunos ya no querían moverse, y ahorita lo vamos a ver. Murmuraron sobre el maná, ahí en Números 11, murmuraron por la oposición de los amorreos y todos esos que iban a encontrar allí en Canaán, murmuraron contra sus autoridades. Lo vemos en la actitud de María, la actitud en la rebelión de Coré. Murmuraron por el juicio de Dios, murmuraron por el desierto, murmuraron por el camino. Una de situaciones. Y yo les decía esto, Dios permite circunstancias para manifestar lo que hay en nuestras vidas. ¿Este calentón está prendido, hermanos? ¿O está nada más ahí? Se acabó el gas. El otro ya no está ahí atrás. Muy bien. Si me ayudan, por favor, hermano Dante, a ver si podemos traer el otro para que... Sí, no lo están usando ahí atrás. Gracias. Muy bien. Vamos, hermanos, a Números 11. Vamos a partir de allí. Sí, hermanita. Una pregunta, hermana Esmeralda. Te escuchamos, hermano. No, todas murmuraron. ¿Te acuerdas de la serpiente de bronce? Porque ellos murmuraron por el camino y eso. Ya era la segunda generación. ¿Te acuerdas de el pecado con las mujeres de Moab? Y de cuando Finés tuvo que aliancear. Era la segunda generación.
Ninguna bendición en una de las generaciones que nos deje
No te entiendo muy bien, hermano. ¿Una generación? Bueno, vemos individuos en las generaciones. Como Sem y Jafet, como Noé y Abel. Toda la generación no, pero sí individuos. En este caso, como Moisés, Caleb. Ok, es cierto. Pero bueno, vamos a, entonces Caleb y Josué, solamente dos. Entonces, vemos como dice el Señor en Apocalipsis 3, ¿no? Si alguno, de aquí estoy a la puerta y la llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces, la generación de la Odisea está en tibieza, pero Dios quiere hablar con individuos. Y se puede vencer porque dice al que venciere. Así termina siempre los mensajes. Y luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, sí hay esa posibilidad. Pero otra vez, como Cristo dijo, ¿verdad? Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son más que la vida. Entonces, el mismo Señor Jesucristo se convierte en un ejemplo de uno entre su generación. Los discípulos, aún entre los doce, ¿verdad? Vemos ahí. Entonces, sí, es individuos en medio de una generación. Individuos en medio de una generación. Aún al final de la gran tribulación, muchos en Israel van a ser, se van a convertir al Señor, pero tal vez muchos israelitas no lo harán. Entonces, todo Israel será salvo, sí, la Biblia lo dice, porque va a traer un avivamiento al pueblo de Israel, pero también muchos, ¿no? Así como hay multitudes en el cielo que veremos en la gran tribulación, que salieron de la gran tribulación, habrá muchos otros que también habrán rechazado al Señor. Entonces, en individuos en medio de una generación, y lo vemos. En familias, individuos en medio de una familia. En iglesias, individuos en medio. Llega al punto de que nuestra relación con Dios es algo personal. Nuestra relación con Dios es algo. Muy bien. En Números capítulo 11, hermanos, la razón por que se llama este libro Números es porque se toman dos censos, al inicio y al final. Al inicio, los que salieron de Egipto, al final, los que quedaron de los 40 años en el desierto. Pero el libro de Números es un libro precisamente de carnalidad, tristemente. Vemos muchos aspectos allí. Podemos decir el Éxodo es un libro de salida, de presentación, de la edificación del tabernáculo. El libro de Levítico son las leyes para enseñarles cómo vivir. Pero ahora en el libro de Números vamos a ver, ya que ellos tienen el tabernáculo establecido, las leyes del Señor, ahora ya la vida práctica, si podemos decir, en cuanto a lo que Dios quiere lograr en la vida del creyente. ¿Y qué pasa? En Números 11 encontramos murmuración otra vez. Miren, en Números 11 aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Ahora, ¿cuál fue la razón de su queja? Y luego dice que Jehová consumió uno de los extremos del campamento. En la versión en inglés da la idea, y es en el original también, la idea que es la parte de atrás del campamento. En el momento, si vemos en números, los capítulos anteriores, o en números 10, ya era el tiempo de que iniciara la marcha. Salir de allí, de estar en las faldas del monte Sinaí, para empezar a ir ahora a Cades Barnea y entrar a Canaán. Fíjense en números 10 y versículo 11. Ahí nos dice que es el año segundo. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Estuvieron todo ese duró 2 años desde que salieron de Egipto, estuvieron aquí, fueron allá y se establecieron allí en el monte Sinaí, y Dios les dio pues las leyes, ¿no? Ahí les dio el tiempo que tardaron edificando el tabernáculo, les dio el libro de Levítico, la consagración de los sacerdotes, ya todo estaba, la logística de cómo se moverían, los sonidos de las trompetas, todo. Ahora es el momento de empezar la marcha. Versículo 12. Y partieron los hijos de Israel, eso es el número 10, del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová. ¿Por medio de quién, dice? De Moisés. Se tocaron las trompetas. Al parecer Moisés, que era el líder, es el que indicaba. ¿Cuándo? Al mandato de Jehová por medio de Moisés. 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Entonces, primero salieron estas tres tribus, Judá, ¿quién más son? Isaacar y Zabulón. Son las primeras que salieron, y luego vienen los hijos de ¿quién? Merari y los de Gersón. Ellos son los que llevaban la estructura del tabernáculo. La estructura, las cortinas. ¿Y por qué ellos iban primero? Porque llegaban esas tres primeras tribus, se ponían en un determinado lugar y ellos empezaban a poner la estructura. Después vendrían otras tres tribus detrás de ellos. Y en medio, justo en medio de las 12 tribus, venía el arca y todo el mobiliario que traían los de la tribu de Coat. Y todo ese tiempo en lo que marchaban y ya edificaban el tabernáculo, la estructura, ellos ya llegaban directo a poner las cosas en su lugar. Los coatitas. Porque bueno, dejárselo a los, donde estaba el tabernáculo, para que los sacerdotes la metieran, ¿no? Y luego tenemos otras 6 tribus que venían detrás marchando. Empezó la marcha. Eso es lo que nos narra el libro de Números, o el capítulo de Números 10. Si usted lo puede ir viendo allí, ¿no? Versículo 28 dice: este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Había un orden. A ver, si está prendido. Ay, hasta ahorita prendió el. Por eso. Ok. Dice, versículo 29. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, cuando él le pide a este Obad. Versículo 33, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y había inclusive esas expresiones, ¿no? Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia de los que te aborrecen. Y empezaba la marcha. Y llegaban: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y se detenía. Después de este contexto de Números 10, ¿cómo comienza Números 11? Aconteció que el pueblo, ¿qué? Se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Por qué se quejaron entonces? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué se quejaron? ¿Mande? Ok, muy bien. Y en este caso en particular, porque era el tiempo de empezar, ¿qué? La marcha. Dejar el lugar que habían estado, ¿qué? Por un año y medio, 2 años. Y pues el pueblo se quejó, bueno. Se quejó y Dios encendió uno de los extremos del campamento, la parte de atrás. Es probable que hubo fuego, hubo fuego que se encendió en las tiendas de aquellos que no se movieron, aquellos que se quedaron, aquellos que dijeron: no, yo aquí estoy a gusto, yo no, no, y menos en este día es mío. Ah, sí, es tuyo. La pregunta es, ¿es el Señor el que, cómo dice la palabra del Señor? Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No puedo yo ponerle limitantes a la voluntad de Dios. Se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Entonces Moisés oró y llamó a aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Tavera, que significa incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Se acuerdan cuando salió fuego de la presencia del Señor y quemó a Nadab y Abiú? Porque no estaban ofreciendo con el fuego. ¿De dónde se encendió fuego? ¿De dónde salió este fuego? Tal vez de la misma nube, ¿no? O de allí, del arca, no lo sé, es especular, pero se encendió fuego. Y mire qué pasó, versículo 4. ¿Qué dice más aquí? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿cuál es este vivo deseo? ¿Cuál es esto que provoca su lloro? Dice: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, es decir, había mucho pescado gratis, de los pepinos, de los melones o los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Dónde estaba ese sentir? ¿Dónde estaba ese sentir? En su corazón. ¿Mande? ¿Cómo? Sí, en la comida, pero estaba en su corazón. ¿Cuándo salió? Cuando llegó un momento de movernos. Las circunstancias, las situaciones que Dios permite, vienen a probar nuestro corazón. Y es una realidad, como aquí también, hay mucha gente extranjera. La expresión que usan en el inglés es mixed multitude, una multitud mezclada. ¿Quiénes realmente quieren? ¿Quiénes no quieren? Se va a manifestar en los momentos en que el Señor demanda algo. Le vuelvo a decir, la carnalidad de nuestras vidas, hay aspectos en nuestra vida que queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad. Aun cuando alguien ha llegado a la crisis de la santificación y está en el proceso de la santificación, hay aspectos en nuestro yo. ¿Le podemos llamar carnalidad? Bueno, tal vez sí, porque finalmente es poder de la carne. Bueno, ya no es el viejo hombre, ¿no? Pero podemos decir, el viejo hombre fue crucificado, sí, pero es, soy yo. Soy yo. Pudiéramos llamarle otra, darle otra terminología, pero es precisamente esa falta de Cristo. ¿Y qué pasó? Pues ellos se quejaron de lo que Dios les había provisto, el maná. ¿Por qué? Porque ellos no querían moverse. ¿Y quién empezó? ¿Alguien empezó esta murmuración? Tal vez esta gente extranjera que tuvo un vivo deseo. Y eso contaminó a otros. Alguien dice, oye, ¿cómo? ¿Tú qué piensas sobre esto? Oye, no sé, ¿verdad que no es? ¿Cuál es el propósito? Y ahí está. Así se manifiesta la carnalidad. ¿Y qué pasó? Bueno, nos da unos detalles acerca del maná. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. ¿Por qué lloraba el pueblo? Bueno, tal vez por el incendio, ¿verdad? Cada uno a las puertas de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Jehová a Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y ahí nos dice también la causa de su lloro. Queremos carne. Queremos carne. ¿Será que esa multitud mezclada o esa gente extranjera comenzó con este vivo deseo y luego lo fue esparciendo? Se esparció y ahora todos están clamando por carne. Y Moisés dice, yo no puedo solo soportar a este pueblo porque me espesaron demasiado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Ahora, estoy seguro que Moisés dijo esto, todo esto delante de la presencia del Señor, pero Dios después le ordenó que lo escribiera y estaba ahí abierto a todo el pueblo de Dios. Es como, ¿saben? En Deuteronomio 32, el cántico que Dios les da a través de Moisés. Es impresionante ese cántico. ¿Sabes lo que le está diciendo Moisés al pueblo? Jehová sabe que ustedes se van a alejar del Señor. Ustedes se van a alejar del Señor. Ese era el veredicto para esa generación. ¿Sucedió? Lo vemos que sí. Pero otra vez, como la hermana preguntaba, ¿habrá una generación? Hay individuos en medio de esa generación. Amados hermanos, Dios está en el proceso de Dios está en el proceso de tratar con nuestros corazones. Nos tiene en la criba. ¿Sabes lo que es la criba? Cuando se está separando el tamo del grano. Nos tiene allí. Él quiere que el tamo se lo lleve el viento. No así los malos, que son como el tamo que se lleva el viento. Y el tamo, ¿sabe cuándo se desprende el tamo del grano? O el trigo, la cáscara. ¿Cómo se desprende? ¿Así automáticamente o naturalmente? A veces, ¿verdad? Por el tiempo. Pero, ¿qué se usa para desprender el tamo del grano? Mano Arturo, ¿tú sabes tú que tienes la agricultura? A golpes, ¿ya? El trillo, ¿no? ¿Cómo es un trillo, hermano?
Pues, anteriormente era con madera.
Con madera. Pero ¿cómo lo, no es cierto que lo jalaban a veces el burro, ¿verdad? El caballo o algo así, y lo pasaban arriba de... Ajá, entonces eran pesados. El trillo, el tribulum, en el tribulum, de ahí viene la palabra tribulación. La palabra tribulación significa causar presión. Entonces, algo va a causar presión en nuestras vidas, una situación, una crisis, algo que escuchamos, algo, para desprender ¿qué? El tamo. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si el tamo se resiste, digo, naturalmente, ¿habrá algún aspecto de la semilla que se resista? No lo sé. Pero si el tamo se resiste, no puede haber fruto. Entonces Dios está en ese proceso. Y aún, ¿por qué? Alguien diría, ¿y por qué Dios permitió esta gente extranjera? Nosotros podemos decir, si esa persona nunca me hubiera dicho nada, entonces mi vida fuera diferente. No, tampoco, no es así. Dios sabe por qué permite cada cosa. Dios sabe. Y aún a veces permite el trigo con la cizaña. Y los deja crecer. Los deja crecer. Es parte, en el mundo, el campo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tenemos que... El campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Y en la iglesia, precisamente, los segadores, los ángeles, los segadores, han de separar el trigo de la cizaña. Y a veces hay que dejarlo crecer. Uno no sabe, uno tiene que dar el beneficio de la duda, eso. ¿Verdad? Aún con nuestros hijos nos pasa. ¿Por qué hiciste esto? No, es que yo... Ah, bueno. Y uno dice, ay, sí, bueno, está bien. Pero después se manifiesta. Entonces, Dios está en este proceso. Dios está en este proceso. A veces tengo que hablar con nuestros hijos y hablar firmes y hablar... Yo les voy a animar, pero no todo, no solo con ánimo voy a... Tenemos que señalar el pecado. Señalar el pecado. Bueno, Dios está en este proceso y en este trato y Moisés, pues sí, era muy pesado, muy difícil. Y tal vez habló cosas aquí que eran, que no debió haber dicho, ¿verdad? Pero era su corazón. Y Dios lo plasmó aquí. Y ya vemos el resto de la historia, que Dios les dio carne. Te doy el tiempo ahorita. Y ellos comieron, ¿verdad? Y justo cuando estaban comiéndola, Dios les juzgó. Dios les juzgó. Y a veces Dios nos concede nuestros caprichos. Y es una manera de decirnos, soltarnos a nuestra propia voluntad. Soltarnos. Yo creo que ese fuego que se encendió era evidente que Dios... que no estaba bien el corazón, ese vivo deseo que tenía. Pero se esparció. Y Dios tuvo que traer algo tajante. Sí, hermanita, pregunta. Sí, no te preocupes. Está bien, hermano. A veces quisiéramos que él, pues gracias a Dios que él no nos ha tratado, ¿verdad? Dios es misericordioso, ¿no? Mira, primero, hermana Esmeralda, hay que entender esto, que esta no era la primera vez que ellos hacían esto. Acuérdate, estaban en el Mar Rojo y aún murmuraron. Y Dios no los castigó ahí. No. Luego llegaron a Mara. O sea, Dios fue muy, ¿cómo le decimos? Compasivo. Yo se los decía la semana pasada, ¿no? Antepasada. Dios conoce nuestra condición. ¿Sí? Pero cuando ya hay un corazón ya establecido, entonces Dios va a tratar. Entonces, esa es parte de la misericordia de Dios. Dios es longánime. Dios es paciente. ¿Sí? Entonces, pero llega el momento en que Dios trata. Esa es una. Y otra es que Dios conoce el corazón de las personas. Y a veces Dios sabe que aunque venga una situación así, no van a arrepentirse. Digo, yo creo que Dios. Y otra manera del juicio de Dios, hermana, es cuando Dios nos entrega. Los entrega. ¿Está bien? ¿Eso es lo que quiere? Eso es parte del juicio de Dios. El que una persona haga lo que ella quiere y hasta no tiene problemas. Y a veces es mi pregunta. También yo me hago pues estas preguntas. ¿Realmente era de Dios? Porque dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. ¿Verdad? No es bastardo, sino hijo. ¿Qué pasa con una persona que es genuinamente cristiana y se aleja de Dios y es hijo de Dios? Dios va a tratar con él de alguna manera. Pero mi pensamiento es, ¿puede llegar el momento en que una persona que es genuinamente cristiana, en su obstinación, su corazón está rechazando al Señor, que Dios ya no le trata como un hijo, sino lo ve en un camino de apostasía? ¿Sí me entienden? Y personas así, acuérdate, estoy tratando de poner todos estos patrones bíblicos juntos. Dice Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le estimaron como a Dios ni le dieron gracias. Ellos tenían un concepto, conocimiento de Dios, y entonces Dios los entregó. Está bien. Haz lo que tú quieras. Y Dios los entrega. Y creo que aún todavía la misericordia de Dios sabe por qué lo permite. Yo no puedo discernir por qué una persona sí, por qué una persona no. Dios sí sabe. Dios conoce el futuro. A lo mejor esa persona, cansada de su pecado, o sea, volverá al Señor. Es como el hijo pródigo. O sea, después le empezó a faltarle. ¿Por qué no Dios mandó a alguien que le robara todo su dinero, ¿no? ¿No? Después, y luego vino un hambre. Yo creo que es Dios detrás de todo eso. Pero Dios sabe cómo tratar con nosotros para volvernos en sí. O en nosotros, como esa expresión. Acuérdense que nosotros a veces decimos, bueno, pues que no es justo, uno aquí quiere y pero nuestro, acuérdense, mí es la venganza, dijo el Señor. Él sabe. Y Dios no nomás está buscando a ver en qué momento se descuida una persona para sellarle una apostasía y mandarle al infierno y pues para que se te quite, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Está tratando de buscarla y Él sabe cómo. Y en eso tengo que confiar. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. No sé si esto te responde tu pregunta, hermano. Benevolente, benévolo, sí. Y Él sabe cómo. Sí, sí, definitivamente. Hermana Elsie.
Nomás tengo una duda, pastor, una pregunta aparte. En la Biblia, Dios trata a su pueblo de Israel, que es más amado el pueblo de Israel que todos nosotros. Ya sabemos que nosotros también ya somos judíos porque hemos sido circuncidados espiritualmente, pero.
Tenemos la fe de Abraham. Tal vez la expresión no sería somos judíos, porque Dios hace separación entre Israel, la iglesia y gentiles.
Entonces, ¿no hay una diferencia cómo trata a su pueblo, lo que se les espera todavía a los judíos en el futuro y eso?
Yo creo que no la hay. No la hay. Porque es la fe, nosotros estamos bajo la fe de Abraham también. Entonces, ahora que Dios escogió, el hecho de que Dios escogió de todas las naciones a una nación en particular, sí, ahí sí hay un trato particular, como nación. Pero como individuo, no es que él tiene más benevolencia con el judío que para con el gentil. No, que lo escogió para ser un pueblo que proclamara, no necesariamente. No sé si me estoy dando a entender. Okay. Porque Dios no escogió otra. Nosotros somos de muchas naciones. Bueno, en este caso somos la mayoría mexicanos, ¿no? Pero los cristianos me refiero. O sea, venimos de todo y somos pueblo de Dios. Y todos estamos bajo el cuerpo de Cristo.
Pero eso iba a la pregunta de ella, la principal. ¿Cómo es que con ellos es como más duro y nosotros como conscientes?
No, Dios va a ser duro con su pueblo. Lo que pasa es que nosotros no hemos todavía llegado a la historia de Israel, ya la estamos es decir, ya la leímos, cómo trató con ellos a través de los babilonios, los asirios. Pero hermana, acordémonos que todavía falta la gran tribulación y será, ¿cómo lo digo? La gran tribulación, Dios va a tratar con los gentiles, si podemos decir, en el periodo inicial o de la gran tribulación. Los últimos 7 años de la gran tribulación, que en la teología dispensacionalista dicen que solamente son 7 años, ¿verdad? Yo tengo razones para decir que es más tiempo. No coinciden los tiempos en el tiempo en el libro de Apocalipsis. No podemos meter todo así, ¿verdad? Además, los 7 años, que es la semana, última semana de Daniel, inicia con el pacto que hace el anticristo con el pueblo de Israel. Y la gran tribulación inicia con el rapto. ¿Ok? Bueno, pero los últimos 7 años se le llama, creemos que se refiere a ese tiempo en la Biblia que se dice tiempo de angustia para Jacob. Y Dios va a tratar. Y precisamente esos tratos van a hacer que al final de la tribulación, de esos 7 años, muchos vuelvan al Señor. Dios se deleita en la tribulación. Bueno, no sé si suena muy... Dios sabe, Dios... A veces, ay Señor, ¿por qué eres tan duro? Bueno, es mi misericordia. ¿Por qué así? A veces tenemos, y yo creo que es parte de una psicología, ¿cómo se llama? Actual, ¿no? El hecho de pensar de que, ay, voy a hablarle bonito, voy a buscar, fíjense, voy a buscar esa buena cosa que hay en él. No. Aún tú confía, dale todo a una persona y uno dice, de alguna manera, ¿te va a traicionar? Aún que tú le muestres y que, oye, pero es que no es... Corazón del hombre, así es. Corazón del hombre, así es. Entonces Dios aún no nos ha castigado conforme a nuestros pecados. Él nos ha dado tiempo, oportunidad, su gracia. Y aún sus tratos. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? Que el tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo de juicio de misericordia. Aún sus tratos. Dios tiene un propósito. Dios sabe. Pero es que esa persona no debió haber dicho eso. Bueno, Dios lo permitió. Pero eso no justifica. No justifica a esa persona. No lo justifica. Y Dios va a tratar con esa persona. ¿Pero qué Dios quiere mostrarte a ti? ¿Qué Dios quiere mostrarte a ti? Y mira, amado hermano, la verdad necesitamos mucho de Dios, aún nosotros como cristianos. Es impresionante que hay mucha ligereza espiritual aún en cristianos que decimos y creo que estamos deseosos de hacer la voluntad de Dios. Hay muchas veces, El mundo es muy atrayente. El mundo, necesitamos de Dios todo momento. Nuestros hijos están creciendo y gracias a Dios por las cosas que proveemos para que ellos. Pero, ay, hermano, uno dice, ¿en qué momento? Dios, guárdalos. Guárdalos. Pero finalmente, pues es la obra. Dios es la obra de Dios. Y nosotros no tenemos que hacer las cosas por vista, por confiar que es su obra. Bueno, nada más llegamos a números 11, nos faltan muchos más, otros más. Pero diferentes aspectos en los que se muestra la carnalidad. Ese vivo deseo. Tuvo un vivo deseo. Un vivo deseo. Oye, ¿por qué yo no me quiero mover de aquí? No estás que... Tuvo un vivo deseo. Me acuerdo de Egipto. Eso es lo que está en tu corazón. Y una gente extranjera. Yo le animo. Bueno, Dios nos libre de gente extranjera. Entiende el sentido espiritual, ¿no? Porque aquí hay algunos extranjeros. Dios nos libre. Y cuando, por eso dice la Biblia, dice, marca a los que causan división. Porque puede uno estar predicando por 10 años una verdad y en cuestión de un minuto uno viene a esa, y se cree más así la mentira que la verdad. Y qué triste. Es que es elitismo. No, no es elitismo. Es purificación. Dios quiere purificar a su iglesia. Es más, ¿no es Cristo? Dice, se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla. Él ahorita mismo está purificando a su iglesia. ¿Cuál iglesia, pastor? ¿Usted y yo que somos su iglesia? Dios nos está purificando de muchas maneras. Gracias a Dios que no se ha cansado de nosotros. Dios nos ayude. Ahora, ¿usted se da cuenta de quién es usted? O vamos a decirlo para que no suene tan... Hermano, disculpe, soy predicador y estoy hablando con... No quiere decir que no me incluyo. ¿Nos damos cuenta de quiénes somos? O la pregunta de Dios a Adán. ¿Cuál fue la primera pregunta de Dios a Adán después de la caída? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Bajo qué árbol te estás escondiendo? ¿Cuáles son las hojas de higuera que te estás usando para descubrir tu desnudez? ¿Tu conocimiento? ¿Tu posición espiritual? ¿Dónde estás tú? Yo sé, tal vez no lo sé todo, porque hay cosas que yo tengo que decir, Señor, examíname. Pero yo sé cuál es mi necesidad. Yo necesito que Dios me la muestre, también en otros aspectos. ¿Dónde estás tú? Dios quiere para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de abrir las Escrituras, hablar de estas cosas que vemos allí en tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de esta palabra que pareciera que no hay esperanza. Gracias porque hay esperanza en Cristo. Gracias porque si alguno oye mi voz. Gracias porque el que tiene oídos para oír, oiga. Gracias porque están los que vencieren. Hay gracia. Queremos hallar gracia delante de ti en medio de esta generación, Señor. Queremos hallar gracia. Danos de tu gracia. Aún gracias por tu gracia que se manifiesta en poder exponernos a esta predicación, a estas verdades. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. Sosténnos. Te lo ruego, Señor. Danos de tu gracia. Y te pido, Señor, aún como resultado de esta enseñanza, aún como resultado de mi oración en el tiempo de oración, que estas cosas vengan a estremecer nuestros corazones y nos lleven a mostrar nuestra necesidad. Y también sea una oportunidad para decir, he podido reanalizar lo que estoy haciendo y Dios sabe el por qué lo estoy haciendo. Guárdanos, guarda nuestros corazones. Cuando el trillo de tu palabra y el trillo de las circunstancias vienen a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.